Cardet encabeza desde el año 2014 como sucesor de Oswaldo Payá Sardiñas. El día 30 de este mes se cumplirán 2 años del arresto violento de Cardet en la puerta de su casa. Lo acusaron falsamente de atentado a la autoridad y lo condenaron a 3 años de cárcel. Y la verdadera razón era castigado por su activismo político, específicamente por coordinar la campaña Un Cubano, Un Voto, que pide cambiar la ley electoral en Cuba. Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Raúl Tapanes Estrella y Ariane González.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
Felicidades a mí. Happy birthday to me. Sí, esta semana cumpleaños, amigos. Gracias por su sintonía en este programa Arcoíris. Estamos de fiesta este fin de semana. Muchos temas interesantes sucediendo en el mundo relacionado a LGBTI. Con nosotros en el comienzo del show tenemos a Herb Sosa, director de Unity Coalition, una organización, si no la más importante, que representa los intereses LGBTI latinos en el sur de la Florida, en los Estados Unidos y en realidad internacionalmente, porque es la organización que más trabajo que yo conozca ha hecho o más lazos tiene con Cuba. Herbie, gracias por estar en el show.
Gracias por tenerme y felicidades en tu día.
Gracias. Y Herb es el, debo decir que Herb es el invitado que más veces ha estado en este show. Es padrino. Padrino del show Arcoíris. Y Herbie, quería comentar contigo y después vamos a traer a Tony Lima también para comentar con nosotros un poquito sobre la importancia de las elecciones en los Estados Unidos. Yo no sé si nuestros amigos en Cuba en realidad saben lo activa que es la comunidad LGBTI en términos de elecciones y apoyando candidatos y causas. Pero primero háblame un poquito de la importancia de involucrarse en el proceso democrático y cuán importante es la voz LGBTI.
Bueno, sencillamente los que estamos del lado acá del charco, por decir, estamos en gran parte porque no teníamos esos derechos en otros países, específicamente en Cuba, pero en otros países nuestros padres, nuestros abuelos vinieron aquí porque la democracia no existía, sencillamente, o se había deteriorado a un punto que
no era sostenible, ¿no?
Sí, que nadie creía en ella allá ni confiaba en ella. Desafortunadamente eso pasa. En este momento los Estados Unidos estamos pasando un momento bien difícil también, porque aunque la mayoría supuestamente eligió al presidente que tenemos y a muchos de los congresistas, se está viendo una ola de conservatismo, pero extremista, que es muy peligroso para todas las minorías, para latinos, para hispanos, para LGBT, para las mujeres, para personas con condiciones preexistentes de salud, en fin, para todo que no sea blanco y rubio y hombre.
Yo por razones del programa me voy a mantener objetivo esta claro. Hora, pero el que dice y que no entienda tal vez la dinámica o los detalles de la política americana, que dicen, bueno, pero está sugiriendo que el presidente Trump es contra gay, anti-gay, si yo lo he visto con la bandera LGBTI, ¿cómo puede ser anti-gay?
Bueno, yo también he visto a Mariela Castro con la bandera gay.
La primera mención de mi amiga Mariela. Mariela, mira, no te olvidamos. Herbie te quiere, yo te quiero. tienes razón.
Mira, nosotros todos los cubanos y todo latinoamericano conoce la falsedad de esas imágenes. y si no la conocemos, definitivamente sabemos a lo que sabe.
Claro.
Y el que uno se presente con una bandera en una oportunidad o una fotografía y al otro día firme leyes en contra de comunidades como la comunidad transgénero, como la comunidad personas LGBT que han luchado en las Fuerzas Armadas, personas LGBT que en fin han dedicado su vida a este país, y con una mano estás tomándote una foto con una bandera y con la otra nos estás dando una bofetada o sencillamente diciéndonos que no importamos, que no existimos en este país.
Correcto.
En este momento el presidente está tratando de pasar una ley, bueno, una serie de leyes en contra de toda minoría, pero con la comunidad transgénero en particular, que se redefinir lo que es ser ser humano, básicamente, ni siquiera transgénero, porque lo que quiere es redefinir que al el sexo con el cual uno nace es el que tienes por el resto de tu vida. Así que no importa tu condición, no importa si te hayas operado o no te hayas operado, si hayas vivido en otro...
O cómo te identifiques.
No le importa. Así que básicamente estás diciendo que ninguna de estas personas existen, que no son ni ser humano en los ojos de la ley Trump. Vamos a aclarar.
Y Herbie, quería aclarar para los oyentes que no han participado en el sistema, obviamente, democrático de los Estados Unidos en específico, y que en estos momentos viven en Cuba, un lugar donde no existe la democracia.
Exacto.
¿Qué tipo de involucramiento? Es decir, cuando tú hablas de actividades políticas que hacen grupos como el tuyo, como Unity Coalition, ¿qué tipo de actividades son? ¿Son actividades ustedes van con machetes y bates y le entran a golpes a las personas? O
Lo más lindo que tiene este gran país.
Son las libertades que los protegen.
La libertad de poder tener un programa como este, de poder pararte en la esquina de tu casa, pararte en la puerta de la Casa Blanca y dar tu opinión y no ser perseguido, no ser golpeado, no ser arrestado, como pasa desgraciadamente en nuestra bella isla y en muchos otros países también. Esa es lo que es la democracia, es esa libertad de poder decir no estoy de acuerdo o estoy de acuerdo y poder votar unas elecciones correctas, unas elecciones honestas. No decir vamos a tener 35,000 reuniones y al final ya sabemos el resultado antes de ni empezar a tomar el
entonces voto. Tú me estás diciendo que nadie me va a estar esperando fuera del estudio hoy.
Definitivamente, te puedo decir que el único que va a esperar voy a ser yo con un té de cumpleaños.
Pero es importante notar eso, porque muchas personas, de veras que nosotros lo hemos hablado y lo agradecido que estamos de vivir en este país y disfrutar los beneficios de la democracia, y eso es lo que deseamos para Cuba y para todos los países del mundo, ¿no? Que tengan plena libertad donde puedan votar.
En este sistema americano tenemos varios partidos políticos, los más grandes, vamos a decir, los más significantes son definitivamente el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Y quiero tocar ese tema un momento porque...
Pero aquí hay Partido Socialista, aquí hay Partido Comunista.
Por supuesto, pero digo, los que más fuerza tienen, los que más números tienen, son esos dos ahí. Partido Independiente, Partido Verde, Partido, como dice, Socialista, Comunista, de todo. Pero algo que quiero que entiendan los cubanos es que por razones políticas, por razones de corazón, vamos a decir, una gran parte de la generación antigua cubana, de los cubanos que vinieron de los años 60 hasta los 80, se consideran republicanos, no tanto por los ideales del partido, sino por lo que ellos consideran que han sido injusticias que se nos ha hecho al pueblo.
La traición de Bahía Cochino.
Bahía Cochino y mucho más recién con el IAN también.
Correcto.
Y muchas personas todavía votan. Y yo respeto eso mucho.
No, Herb, quiero aclarar, porque lo dije de forma de broma, pero estoy de acuerdo contigo. Es decir, no es una queja, no es algo tonto, sino tiene su peso. Tiene su peso.
Algo serio y mucha sangre ha corrido a causa de esas decisiones de...
Pero además, es importante notar que ya otra generación, que es la generación tuya y mía, aunque no estemos de acuerdo 100% obviamente con la posición política de ellos, respetamos y entendemos de dónde vienen esas posiciones.
Por supuesto. Y mira, yo siempre digo esto, específicamente en lo que es la comunidad LGBT. Siempre le digo esto a todo el mundo, y no es para sonar negativo, es para abrirle los ojos. Ninguno de los partidos nos quiere, nos adora. ¿Okay? Hay que buscar cuál es el que menos odio tiene hacia nosotros. Hay que buscar el que menos quiere eliminarnos. Mi opinión personal, y esta no es de mi organización, es que el Partido Demócrata actualmente en los Estados Unidos es el partido que menos odia a la comunidad LGBT y a las mujeres y a los niños y a los emigrantes y, en fin, a toda minoría. Y eso es lo que estamos mirando. No se trata de qué partido, de decir que eres rojo, si eres azul, no se trata si te gusta o no te gusta Trump. Se trata de sobrevivir y de poder vivir en paz y en libertad, sin miedo que todos los días te cambien la ley.
Sabes que yo he encontrado, Herb, que muchas, he encontrado homofobia en tanto de republicanos como de demócratas.
Claro que sí.
Y muchas veces los liberales son aún peores porque se disfrazan,
sí.
¿No?
No, los extremos son malos.
Correcto.
Siempre los extremos son malos. Y correcto. Vamos a hablar claro, cuando uno se siente acojado, cuando uno se siente en una esquina, o si sea políticamente, económicamente, si tú te ves sin trabajo, si te ves en una dificultad, vas a buscar la razón por la cual tú estás pasando un momento difícil. Y lo más fácil, desgraciadamente, casi siempre son las minorías. En este país es bien fácil para el presidente echarle leña al fuego, en sentido de quién es el monstruo, quién son los malos aquí, igual que hacen los Castros en Cuba. La razón por la cual todos los malos de Cuba por los últimos 60 años ha sido el embargo, cuando el mundo entero sabe que eso no es verdad, que eso es sencillamente...
Bueno, la acaban de comprar, es interesante que tú menciones eso, porque Cuba la acaba de comprar a la Unión Soviética, bueno, la ex Unión Soviética, sí. Rusia,
sí.
Ahora armamento. Entonces, obviamente, no escasa el crédito para comprar.
Hay dinero para lo que el gobierno quiere. El gobierno no le importa su gente, pero bueno, ese es otro tema. Pero aquí pasa igual, desgraciadamente, con la diferencia que aquí tenemos la habilidad de votar y de democracia verdadera, democracia de verdad, y poder votar por líderes o sacarlos que no sirven. Y
tú sabes que había hubo un lema de publicidad hace unos años que yo creo que todavía la gente se recuerda. Vota para que te respeten.
Por supuesto.
Y aunque nos reímos porque aquí se hacía por la televisión hispana, que las campañas eran un poquito tediosas, pero tiene toda la razón el lema ese, ¿no? Vota y así te van a respetar. Si no votas, no va a ser escuchado.
Pero yo también hay que educarse uno también. Esa parte,
correcto.
Yo creo que es una gran parte. Acabo, 2 minutos antes de estar contigo en radio, estuve escuchando una conferencia de prensa con el representante Marco Rubio, el cual por muchos años lo respeté, voté por él, consideré que era un líder cubano-americano excelente, pero se ha ido a un nivel de extremo que lo último que oí fue que uno de los candidatos para gobernador lo comparó con Maduro y con Chávez. Por favor.
Sí, ya la política a veces llega a esos niveles. Creo que tenemos en línea, Johnny, todavía no tenemos en línea, alguien que te va a agradar a ti, Herb, que va a añadir un poco a la conversación. Él dice que no es nuestro hermano menor, fíjate.
Mira, ni en edad ni en tamaño.
Ni en...
No,
wow.
No. Él sí es, primero luce muy bien y segundo sí es más joven que yo. Así que
y que yo también, lo admito, aunque imagínate, la semana de mi cumpleaños tengo que admitirlo.
Sí, mientras lo esperamos te digo que la organización que representa a Tony Lima trabaja mucho, mucho con la política y con lo que es sacar el voto y respaldar a políticos, y él te puede hablar mucho más de eso, pero ellos hacen un trabajo excelente en la comunidad. En ese respeto, en educar los votantes.
Sí, pero yo quería tenerlos a los dos en el aire hoy,
sí.
No solamente por el ángulo LGBT, sino porque ambos ustedes representan muchas comunidades.
Por supuesto.
En el caso tuyo, Yo no te puedo decir, y te lo he dicho antes, cuántas veces me dicen, ah, Herbert, el tipo de preservar la historia en la playa, ah, Herbert, el cubano americano, ah, Herbert.
Y a las veces que me han dicho a mí, pero tú eres Herb, espérate. Yo pensaba, tú te llamabas Heriberto. Yo pensaba que Herb era un americano viejo.
Un americano viejo. Pero sí, y todos esos sombreros que uno se pone, en el caso tuyo te pones bastantes y representas a muchas personas, es lo que tú mencionas, es educación y es educarte e informarte sobre los temas y lo que refleja lo que de verdad significa la retórica política. Una mira, cosa es decir una cosa y otra cosa es las promesas, ¿no?
Mira, todos somos como una cebolla dulce, vamos a decir, con distintas capas que vas pelándolas y pelándolas. Yo soy muchas cosas, soy un hombre, soy primera generación cubanoamericano, soy nacido aquí en este país, así que más americano que yo no existe, puedo ser presidente mañana. Soy un líder comunitario.
Yo voto por ti, Herb. Yo voto por ti, Herb.
No digo, todos tenemos, y hay muchas cosas que me importan. Me importa mucho la economía de este país. Me importa mucho respetar las leyes de inmigración.
Es decir, que tú no te despiertas por la mañana y dices, oye, voy a chequear sobre los intereses exclusivamente de los cubanos o de los gays o de los estos o de los otros.
Mira, Joe, tú y yo hemos hablado de este tema justamente en este programa. Hablando de la isla, obviamente la comunidad LGBT y las prioridades y los derechos de esa comunidad son extremadamente importantes para mí y para muchas personas. Pero más importante, y lo digo claramente, más importante que los derechos de la comunidad LGBT cubana es los derechos de los cubanos todos en la isla, y que tengan su libertad y que tengan derecho a este mismo proceso político, lo cual no lo tienen, porque es una fachada lo que tienen hace 60
Correcto.
Años de elecciones.
Correcto.
Así que sí, hay que saber cuándo ponerte en tu esquinita y luchar por tu bandera, y hay que saber también cuándo pensar en algo más global. Más
o
grande.
Unirse a una causa que es mayor. Que es mayor, sí. Ahora se une a la conversación el director de SAFE, una organización dedicada a la protección de los derechos de la comunidad LGBTI, una gran organización, y su gran presidente, que sí es más joven que yo y es más joven que Herb.
Que
sí,
los dos.
Sí, que los dos. Fíjate, ya entró ya disparando, Herb, ya le entró ya fuerte.
Bueno, yo sé que anoche estuvo de fiesta, así que a lo mejor no se siente muy joven. Fíjate que sí, que reboto bastante bien.
No te confundas.
Pero a mí me da una alegría estar con ustedes dos.
Gracias,
igualmente.
Hoy día. Oye, yo no he terminado mi presentación, Tony Lima.
Ah, no, dale, preséntame.
Te voy a presentar a sociedad. Tony Lima, y ahora ya ni tengo ganas, fíjate, ya ni tengo ganas, ya. Se me pasó la gana. Ah, mi productora Joni Hilfer, que sí le caíste bien, yo no sé cómo, Tony, me dice que te presente. Tony Lima, al igual que Herb Sosa, como yo estaba mencionando anteriormente, los traigo al programa no solamente como líderes LGBTI, que son los dos, pero son, para aquellos que no saben, ejemplares cubanos americanos, son líderes de esa comunidad también. Y tengo la gran fortuna de ser amigo de los dos y me siento muy orgulloso de ambos. Y el trabajo que ambos hacen en la comunidad LGBTI es ejemplar. Y la comunidad cubana se debe sentir muy agradecido y muy orgulloso de ambos, Herb, como Tony Gracias. Lima. Yo estoy seguro que Tony va a decir que Herb fue un pionero.
Pero pionero no de la isla.
No de la isla.
Sino de calendario.
Gracias por estar en el show, Tony Lima. Ya te presenté.
Oye, un placer para mí y te quedó muy bien. Te dejo saber que te quedó espectacular esa presentación. Y sí, mira, para mí Herb Sosa es una persona muy grande en la comunidad. No solamente...
No grande en tamaño.
Pionero.
No grande en tamaño.
No. Bueno, no grande en tamaño porque creo que fue más alto que los dos. Pero te digo que yo he aprendido mucho de Herb. Herb, cuando yo empecé... trabajando, haciendo esta labor para la comunidad LGBT, fue una de las primeras personas que me apoyó, que me aconsejó. Así que para siempre será un hermano para mí. Y te doy las gracias en aire, Herb, por todo lo que has hecho por la comunidad en general, por el sur de la Florida y por mí personalmente. Así que,
bueno, antes,
gracias, mi hermano, te adoro.
Antes, el término cubano-americano era popular, ya Herb había redefinido el término 10 veces. Así que...
No, ya Herb había sido hasta estrella de documental.
Sí, sí.
Oye, caballeros, estoy vivo.
Estábamos comentando, Tony, sobre el proceso democrático, la importancia que es involucrarse. Las personas en Cuba obviamente no gozan de la democracia que tenemos acá, ojalá algún día pronto. Pero explicándole un poco el papel, el rol que tiene una comunidad, por ejemplo, de la LGBTI, en el proceso electoral y cómo se involucran. No es a manera de golpes ni de gritos, sino es a manera de educarse, informarse y votar. Háblanos un poquito de las actividades que hace la organización SAVE en este proceso electoral.
Bueno, para nosotros es un tiempo muy importante porque este ciclo electoral para aquí, para nosotros en el sur de la Florida, para el estado en general y para el país, es un momento determinante. Así que en este momento contamos con muchos voluntarios. Yo diría que el triple de voluntarios que hemos tenido usualmente haciendo nuestra labor. Voluntarios tocando puertas, hablando con votantes, haciendo llamadas para apoyar a nuestros candidatos progresivos, por no decir demócratas solamente, porque también tenemos bastantes republicanos que nos apoyan como comunidad. Pero es un momento muy importante, así que no paramos, no hemos tenido, anoche sí, como dijo Herb, salí un ratico a tomarme una copita, a celebrar el Día de Brujas, pero te digo que no hemos parado, estamos en esta labor constantemente, porque lo más importante es hablar con los votantes directamente y pedir a los votantes que usen la libertad que tienen como ciudadanos para votar. Y no solamente que esto es un lujo, es algo necesario. En este país es necesario en este momento que todas las personas que estén aquí por muchos años, personas nacidas aquí, personas que son recién llegados, que ya se han hecho ciudadanos americanos, es importante que voten, que salgan a votar, que le digan a sus familiares, a sus amigos, a sus colegas, que voten, porque en este momento hay mucho que está en la balanza. Estamos hablando de los derechos no solamente de la comunidad LGBTI, estamos hablando de los derechos de los inmigrantes, los derechos de las mujeres, los derechos de ahora mismo el por no decirle presidente, el señor ese que en este momento está dirigiendo este país, ahora está tratando de atacar la base de los hispanos en este país como fundación, que si uno nace aquí, uno es ciudadano americano automáticamente. No, y está tratando de eliminar eso. Así que estamos en un momento tan crítico y tan importante que SAVE está trabajando fuerte con nuestros voluntarios, con nuestro equipo.
Entonces puedo interpretar,
trabajo electoral.
Puedo interpretar que no eres fanático del presidente Trump, Tony.
es que no puedo ni decir ese nombre. Ese nombre me causa dolor de cabeza, dolor de estómago.
Urticaria, te intoxica.
Tony, si puedo interrumpir lo que estábamos diciendo antes también, y creo que tú compartes con esto, especialmente para nuestra comunidad cubana y de generaciones atrás, los cuales respetamos mucho sus razones por las cuales votan por ciertos partidos. Yo creo que es bien importante, número uno, educarse en los temas, en las cosas que hay para decidir y después pensar si te vas a alinear con un partido o con otro, porque no se trata, no es nada blanco y negro, o rojo y azul. Hay que ver cuál de los partidos se alinea más con los ideales de cada persona y entonces votar de esa forma, desgraciadamente.
Y es interesante, saben, Herb, que las personas en Cuba entiendan que los derechos LGBTI aquí, a través de ambas organizaciones, se expresan abiertamente, públicamente.
Definitivamente.
Ambos de ustedes se sientan con los políticos y los representantes continuamente, antes de ser electos, después de ser electos, y se escuchan las necesidades y las preocupaciones de la comunidad LGBTI.
Bueno, en este momento hay también 8 representantes de periodistas independientes cubanos aquí en Miami que se están reuniendo tanto con la organización de Tony como la de nosotros y varias otras. Tony te puede hablar mucho mejor de eso, pero también de lo que tú dices de reunirse con los políticos. Eso es extremadamente importante, porque no solamente reunirse con ellos cuando quieren tu voto,
pero es tener una relación con ellos cuando son elegidos y insistir que sigan con sus promesas. Si prometieron algo a la comunidad, la responsabilidad de todos nosotros es que decirle, mira, tú prometiste esto, tienes que hacerlo.
Exacto, exacto. Es lo más importante. Y creo que hay una distinción en este momento. Usualmente, en cualquier ciclo electoral, uno habla del Partido Republicano y del Partido Demócrata. Y uh-huh. creo que en estos momentos estamos viviendo algo muy interesante por culpa de esta persona que dirige este país. Uh-huh. Porque ya no los mismos republicanos tradicionales no está apoyando a este presidente.
Correcto. Vamos a tomar una breve pausa. Les agradezco a los dos. Se nos agotó el tiempo. Yo en la conversación me perdí el tiempo. Gracias a los dos por estar en el show y comentar este tema tan importante. Regresamos con ustedes.
En solo instantes regresamos con más de Arcoíris con Joe Cardona. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
Bueno, regresamos, amigos, a Arcoíris. De nuevo, gracias por su sintonía. Gracias a Tony Lima y a Herb Sosa por la primera media hora. Y ahora con nosotros, una madrina también de este show y ha estado con nosotros, Ariana Lind, transgénero, directora ejecutiva de Ariana Center, dedicada al empoderamiento de la comunidad trans en el sur de la Florida. Ariana, gracias por estar con nosotros. Bienvenida.
Joe, muchísimas gracias por invitarme a tu programa y acá estamos.
Sabes que estaba leyendo la semana pasada un poco sobre algunos artículos escritos en Europa sobre la vida trans en Europa. Y de veras, Ariana, pensé que estaba leyendo algo del mundo de las maravillas, ¿no? Yo quisiera que esa fuese la realidad de todos los trans y las trans en el mundo entero, pero me parece que los artículos estaban un poquito demasiado optimistas. Yo sé que se ha hecho mucho progreso en la vida trans, pero sé que hay mucho trabajo todavía por hacer, ciertamente en los Estados Unidos y Latinoamérica, ¿no?
Sí, yo creo sobre todo en Latinoamérica y Estados Unidos hay mucho trabajo para hacer. Hay diferentes inclusiones o diferentes programas que son exclusivos para para personas transgénero, pero también para la comunidad LGBT. No es tan clara como Europa, ¿verdad? Podemos ver el caso en simplemente en países que hablan nuestro idioma, como España, donde el matrimonio igualitario y donde el tratamiento a personas transgénero ha sido fundamental para el desarrollo de ese país últimamente. Y estamos viendo cuando presentaron ahora que tanto este problema y tanta revolución ha hecho el que una mujer transgénero participe en un concurso de belleza, que es de España, justo, ¿no? de Europa. Es mucho por hacer. Acá en Estados Unidos, primeramente, uno puede hacer mucho cuando tiene la ayuda de los políticos y de las personas que tienen a cargo el poder y los programas y las cosas, ¿ves? Y ves que ahora estamos un poco más difíciles por las nuevas medidas de administración, pero sí creo que tenemos necesidades y sí creo que cada gobierno sea amigable o no amigable de la comunidad LGBT, tiene que tocar el punto. Y bueno, es nada más trabajar con cada gobierno, con cada persona que esté en el poder, para ver en qué punto podemos nosotros adelantar y seguir adelante en nuestro futuro, ¿no? Como comunidad.
Sabes que estábamos hablando la primera media hora con Herb y con Tony, y estábamos comentando parte de las actividades que realizan ellos en términos de comunicarse con personas electas, miembros del gobierno, sean amigables o no. Es decir, ustedes, dirigentes de la comunidad y dirigentes de organizaciones, tienen que mantener ese contacto con el gobierno, sea de derecha, izquierda o centro.
Claro, creo que la relación que cada organización o cada grupo tenga con las nuevas organizaciones tiene que ser, empezando primero por respeto de las dos partes, ¿verdad? En segundo, el diálogo y el poder, el que la otra persona quiera escuchar nuestras necesidades, ¿no? Gracias a Dios que han mencionado a esas dos personas tan amables y tan bellas y tan serviciales acá dentro de la comunidad de Miami, ¿verdad? Cubanos fabulosos como Tony Lima o como Ger Sosa, que dicho sea de paso, me une mucho, mucho a mi organización. Mi organización tiene muchas cosas unidas y trabajos mancomunados con esas dos organizaciones de ellos, ¿no? Donde Ger Sosa pues trabaja mucho sobre la cultura y las cosas, pero en el caso de SAFE, ellos trabajan más exclusivamente
con
más personas que son electas, y es más, hay un grupo al que nosotros cada vez que nos invitan bueno, usted sabe que acá en Estados Unidos los demócratas son un poco más abiertos y los republicanos, pero SAFE tiene un grupo de republicanos en el correcto lugar de la historia, o algo así es el grupo.
Sí, los log cabins. ¿Sabes qué? Quiero tomar una breve pausa ahora, ¿sí? Ariana, porque tenemos en línea a Leodán Suárez Quiñones, activista cubano transgénero desde San Juan, y Margarita Pinal de Ríos. Gracias por estar en el programa, Leodán.
¡Qué bueno!
Leodán, ¿me escuchas? No, parece que cayó la llamada. Pero bueno, intentaremos otra vez con Leodán, a ver si se puede dar, Ariana. Pero lo que me estabas diciendo del grupo ese de republicanos, se llaman los Log Cabins, uh-huh. Y me da mucha curiosidad, ¿no? Porque hay veces que me pregunto, bueno, no sé por qué derechos están abogando, pero ciertamente abogan por derechos LGBT. No sé si se han situado bien, a veces me cuestiono eso, si están bien situados.
Mira,
políticamente.
Mira, yo te voy a decir una cosa. Específicamente acá en Miami, ¿verdad? Ya tú sabes que las instalaciones de la radio están acá en Miami. En el Distrito 27, que es la elección que yo creo que es fundamental, ¿verdad? Por muchos años ha estado una republicana, como la señora Eliana Rosletti.
Sí.
Que te voy a decir que es una de las mejores aliadas de la comunidad LGBT.
Sí, lo es.
Yo, como mujer transgénero y como organizadora de la comunidad transgénero y que brinda servicio a la comunidad transgénero, yo realmente no he recibido más que otro más apoyo que de la señora Eliana Rodríguez, que es republicana, pero también hay algo en común, que también su hijo es transgénero, y hay otras personas en el Congreso de Estados Unidos que tienen parientes, nietos, sobrinos o mujer, o tienen hijos transgénero, que son algo de 5 o 6 personas.
Pero además que una persona transgénero, al igual que una persona, cualquier miembro de la comunidad LGBTI, puede tener posiciones económicas.
Exacto, por eso es que para mí me impacta mucho y estoy esperando con muchas ansias el ver quién sale electo, sobre todo en ese distrito, ya que afecta personalmente a muchas personas transgénero del sur de la Florida.
Yo no estoy seguro los pronunciamientos sobre el caso en este caso de LGBTI, pero sé que Donna Shalala obviamente es muy abierta hacia el tema, pero no creo que María Elvira Salazar es muy distinta en términos de LGBTI. Ahora, el problema es la agenda política que viene detrás de cada partido, ese es otro tema, ¿no?
Sí, claro, la agenda política es lo más importante. Por eso te digo, me da mucha a mí pena, pero también expectativa el ver qué persona va a salir, ¿no?
Porque
tengo el gusto de conocer a la señora que está aplicando por el Partido Republicano. No he trabajado con ella, no sé absolutamente nada. Con María Elvira Salazar sí, algunas veces cuando ella trabajaba en televisión, así como ustedes, productores y de medios, ¿verdad? Cuando ella necesitaba tópicos de transgéneros, sí ella llamaba exclusivamente, hacía llamar a sus productores a mi agencia para invitarnos y ver. Y claro, tú sabes, es una mujer, una señora, ¿verdad?, con hija y cristiana, pues su visión es un poco más abierta, pero muy respetuosa, eso sí lo tengo que aclarar.
Yo creo que ya se han establecido ciertos derechos y ciertas cosas que son irrevocables. Ahora, todavía queda mucho, como comentamos. Lamentablemente, yo creo que inclusive dentro de la comunidad LGBTI, esto lo estábamos conversando la semana pasada, Ariana, muchas personas gay tienen ciertos prejuicios y cierta comunidad transgénero. Y de verdad que eso es lamentable, porque que eso suceda dentro del arco iris, para no ser redundante, pero dentro del arco iris LGBTI, que hayan personas gay que no tengan, no sé, entendimiento de la situación transgénero, es un poco triste eso.
Sí, bueno, tú sabes que es como una familia, ¿verdad? En toda familia no todas son monjas ni no todas son bandidas. Y o todos somos monjas o somos religiosos, porque es verdad, es mucho de la comunidad gay y mucho de los de yo personalmente he expresado que me he sentido más discriminada muchas veces más por mi comunidad, los gays o las lesbianas, pero también yo he escuchado muchas cosas de mis hermanas transgénero en las que no entienden mucho sobre la comunidad gay o esa rivalidad, ¿verdad? Y yo creo que lo que debe de haber más es comprensión, lo que debe de haber más es un trabajo mancomunado, el trabajar como una familia y el que de verdad pues esa bandera del arco iris se vea como lo que refleja el arco iris, ¿no? Un nacimiento nuevo, un día más bonito y esas cosas. Pero sí creo que estamos avanzando en algunas cosas respecto a la abogacía para la comunidad transgénero, para nuestra comunidad. Y también estamos haciendo trabajo local importante, ¿verdad? Por decirte, tuvimos ayer una reunión en las instalaciones de SAFE, en donde nos juntamos un grupo de chicas transgénero y estamos tratando de elaborar una estrategia para ver si podemos cambiar alguna de las reglas, por decirte, sobre todo en health, en salud, ¿verdad?, en salud básica, porque la salud de una persona transgénero no es igual en ninguna parte de Estados Unidos, ¿eh? Acá en Florida, con que no existe la expansión de Medicaid y que las cirugías no son tomadas como una necesidad, sino como algo estético para la persona transgénero. En cambio en Nueva York, en Washington y en Washington DC y ahora mismo en San Francisco y ahora mismo en Montevideo, Uruguay, se ha hablado la inclusión de salud transgénero para para las comunidades, y eso es lo que queremos primero empezar, un grupo de chicas valerosas del sur de la Florida, en tratar de ver si se puede cambiar en algo las reglas las leyes de salud para la comunidad transgénero.
Háblame un poquito sobre esos retos, Ariana, sobre los retos en cuanto a la salud.
Como te dije en un principio, no podemos empezar o no podemos hacer algo si no es que tenemos la ayuda de gente que está manejando el poder o que tiene decisión en el poder, o agencias o organizaciones como SAFE y como Unity Coalition, ¿verdad?, que nos pueden ayudar y que tienen esos contactos. Cuando yo te hablo como mujer transgénero de que muchas veces conozco a un político en persona, sinceramente me llena de alegría y me llena de orgullo, porque son ellos los que se han comunicado sabiendo mi trabajo. Pero hay muchos otros políticos que no dicen que ayudan a la comunidad transgénero y que jamás los he visto, ¿verdad? O jamás han visto algo. Y eso es un poco difícil, porque nosotros necesitamos, y para cambiar las reglas, pues tenemos que cambiar, o las leyes, tenemos que tener esa gente de poder. Y por eso también nuestra comunidad estamos mandando campañas para que podamos votar. Acá en la Florida, la enmienda 4 es la más importante, que pues, no hay una enmienda exclusiva para la comunidad transgénero, pero la comunidad transgénero enfrenta mucha discriminación, inclusive por la policía. Son muchas de las chicas transgénero o muchas de las personas transgénero que viven en Estados Unidos ya tienen simplemente un récord policial por ser transgénero, por estar parada en la calle o por tener más de 2 condones en la cartera.
Eso obviamente afecta entonces empleo, afecta vivienda, afecta todo.
Entonces, una de las enmiendas lo más importante para nosotros es que poder reestructurar el voto y que más chicas transgénero, más personas transgénero salgan a votar y hagan su voz escuchar, ¿verdad? Porque es muy importante. Entonces, para empezar, no podemos ir a reclamar sin tener una estrategia. Entonces, tenemos que organizarnos primeramente localmente, hablar con políticos locales, ver si la ciudad, maybe de Miami, la ciudad de South Beach, o maybe Fort Lauderdale, los comisionados de esos pueden como que implementar
facilitar
a un cambio, y de ahí poderla subir al gobierno federal o estatal, al estatal sobre todo, ¿no? También es importante la elección de gobernador, qué gobernador va a entrar, porque sobre todo en la Florida, ¿verdad? Porque tú sabes que cuáles son los mejores que dan las opciones, y en este caso, como te puedo decir, sí nos hemos reunido con el postulante republicano para la Florida personalmente. Él también ha escuchado nuestras demandas, ha escuchado nuestras necesidades. Me quedé muy admirada, porque también ha escuchado y sabe de algunos de los números que nos afectan, y eso es muy importante, sobre todo para un político cuando quiere entrar a una comunidad, y son muchas cosas.
Pero ese nivel de aceptación, Ariana, te tengo que decir que mucho tiene que ver con la labor que tú y muchos otras activistas han realizado, porque esa aceptación a ese nivel político, yo creo que no sucede del día a la noche, ¿no?
Y creo que es mucho trabajo. Y estas son las elecciones en Estados Unidos donde más personas transgénero están postulando para comisionado, para ser electa, para el oficiales electos, y más con mujeres también, y también más representantes de la comunidad LGBT. Eso es muy importante, las elecciones de esta semana, y se están sintiendo. Realmente yo hace años no sentía un espíritu de elección como está pasando en Estados Unidos desde hace mucho tiempo, creo que desde cuando estaba en mi país, en Perú, hace mucho tiempo, que allá el voto es obligado, ¿verdad? Es un deber el votar.
Es la ley, tienes que ir a votar.
Sí, no te cobran, no te pagan ni un cheque, no puedes hacer ninguna transacción pública si es que no votas. Y eso se ve pues que mucha gente, pero acá es distinto, entonces... Es más que
de veras que es un privilegio en la democracia el poder votar, y debemos todos votar.
Yo tengo acá casi 20 años, 18 años en Estados Unidos viviendo y viniendo de Asilada, y hasta ahora no entiendo cómo es el proceso, ¿verdad? Porque puedes hacerlo, y creo que es muy bueno también, porque puedes hacerlo por correo, puedes hacerlo anticipado, sí, puedes hacerlo el mismo día. también depende de cada estado. Algunos estados te tienes que inscribir antes, algunos estados puedes ir el mismo día que te haces ciudadano y votar. Las leyes se rigen de acuerdo a cada estado y uno tiene que estar de acuerdo al estado en que vive, ¿no?
Eso es importante para que nuestra audiencia en Cuba escuche esto, y parte de lo que quiero que saquen de esto es que el reunirse, el unirse y demandar y pedir por derechos, eso es sumamente importante. No importa en qué lugar del mundo estén, hay que unirse como grupo, porque en los grupos está la fuerza, ¿no? Unidos está la fuerza. Y hay muchas personas que sufren realidades horribles solos o solas, y no debe de ser. Deben de buscar ayuda, buscar otras personas transgénero o otros grupos LGBTI, y buscar solidarizarse con esas causas, y en realidad pedir y exigir derechos. No mendigar, pero pedir derechos, que es muy importante. Y yo creo que eso lo estamos viendo a través del mundo. Es un fenómeno que estamos viendo, y por eso la aceptación ya, yo creo, de en ciertos ámbitos de LGBTI, pero más allá de transgénero, que hace 20 años, como tú bien sabes, Ariana, mejor que yo, era una cosa inconcebible, ¿no? Ni se mencionaba. Es más, una de las cosas que más me gusta de ti es que desde que te conocí, me dijiste: Joe, no hay preguntas estúpidas, hazme cualquier pregunta. Así que ahora vamos a para que nuestra audiencia vacile, como decimos nosotros los cubanos, claro, un poco, las preguntas estúpidas de Joe, para que Ariana las conteste. Pero si la pregunta la tengo yo, sabes que hay muchas personas que piensan lo mismo. Claro. Y yo le digo a muchos amigos míos straight que usan el término transvesti, yo le digo, no, ese término no describe lo que es una persona transgénero. Por favor, Ariana, explícanos la diferencia entre transvesti, ese término, y lo que es una persona transgénero.
Oye, Joe, tú sabes que ese es un tópico tan difícil, porque Latinoamérica y toda América y todo el mundo es tan tan distinto y tiene tantos gentilicios y tantas idioma español local, ¿verdad? Sí. Que es muy difícil, porque mira, ve, para decirte, en mi país, en Perú, yo nací pensando que yo era travesti, porque en mi país dicen que chicas que todas las transgéneros se les llaman a travesti. Cuando vine a Estados Unidos, ¿verdad? Me contaron y me dijeron y aprendí de que las travestis eran como las que se visten, ¿verdad? Las que se visten y que todavía no han hecho ningún cambio hormonal o físico o mental, visitas a mental health o counselors, y entonces esas eran las que empezaban siendo travestis, ¿verdad? Y hay lugares como Argentina que todavía se les llama travestis a las niñas, pero en Estados Unidos generalmente pues somos mujeres transgéneros. Travestis son las chicas que recién están empezando, que no han tenido ningún tipo de ¿cómo podríamos decir? Alteración.
Y muchas veces, Ariana, corrígeme si estoy equivocado, pero también travesti refiere a personas que hacen performance, a personas que están en sitios nocturnos, en nightclubs.
Exacto.
Eso es lo que más referimos como travesti.
Lo que pasa es que muchas de las que hacen performance son drag queens, ¿verdad? O travesti, como creo que se llaman acá. Entonces, claro, es el caso en que tú haces un... lo haces por necesidad, ¿verdad? Por una cuestión laboral.
O por gusto. Yo tengo amigos que son drag queens y yo cuando los veo fuera de un lugar nocturno o fuera de su personaje, porque eso es lo que es, un personaje que se montan, ya dejan de ser el nombre que usan, porque no quiero
mencionar. Lo que pasa es que ha cambiado también algunas cosas, porque por decirte, por mucho tiempo las chicas transgénero, como hemos estado tan abandonadas de trabajo, el hacer shows era una opción, era la otra opción de no ser prostituta, ¿verdad? Correcto. Entonces, yo tuve que ser prostituta porque no sabía hacer show. Pero si hubiera sabido hacer shows o mímicas, pues muchas de los locales gay te podían haber contratado. Ahora, chicas que hacen show, también tú puedes ver que son mujeres transgénero, ¿verdad? Tú puedes ver que tienen implantes, que tienen ya hecho, que ya están muchas cambiadas y cosas, y siguen haciendo show, porque el show del entretenimiento y de los shows acá y en todo el mundo ha sido la mayor fuente de trabajo para nosotros.
Debo aclarar,
muchas de nosotras haciendo esos shows no llegaban a ser empleadas, no llegaban a tener un seguro médico, no llegaban a estar en planillas o a llegar beneficios, era un subempleo. Entonces, sí, eso hay muchas chicas, pero muchas chicas han vivido y han sobrevivido simplemente de hacer show porque no querían ser, como te digo, la segunda opción de incursionar o tener que caer en la prostitución o en el sexo.
Quiero hacer hincapié sobre eso de la prostitución, porque en el caso tuyo, tú eres abogada, es decir, eres una persona que estudió. Y recaíste, tuviste que caer en ese mundo.
No sabes lo feo que es.
No, me lo imagino, pero el punto es que mucha gente tiene prejuicios y ciertos estereotipos en su mente y piensan que solamente ciertas personas caen en el mundo de la prostitución. Pero el caso tuyo, tenemos un caso ejemplar.
Yo era así, yo pensaba, recuerda que yo me crié como haber estudiado en la universidad y de una chica de clase media con papás que han tenido profesión o cosas, ellos me han criado muy con muchos valores y conceptos.
¿Y tú pensaste católicos? Que las personas que estaban en esa profesión eran personas del mundo bajo, de personas bajas.
Fíjate que yo estaba pensando ayer, justo antes, algo y decir, nadie sabe, porque realmente a mí me habían dicho, ¿verdad? A mí me han dicho, yo crecí cuando muchos de los familiares decían que el ser travesti o el ser transgénero, en ese tiempo era travesti, era malo, y que yo no me podía ni siquiera juntar con personas. Cuando yo miraba una persona así, que yo veía que no tenía mucha, le preguntaba a mi mamá o a familiares y me decían, no puedes juntarte porque ellos son pecadores y cosas. Y esos son mitos también, ¿no? Porque no ha sido. Si tú eres así, vas a terminar así, vas a terminar enfermo, vas a terminar muerto. Y sí, muchas veces ha sido real, pero no ha sido porque es lo que tiene que pasar en la comunidad transgénero. Muchas veces ha sido por no tener los mismos beneficios, los mismos derechos que otras personas, ¿verdad? Entonces sí, pero también cuando yo he trabajado y he tenido que incursionar en eso, yo he visto mujeres valerosas colombianas, venezolanas, de otros países, que ellas pagaban los estudios de sus hijos, simplemente madres solteras y madres, o sea, nadie sabe lo que es, pero yo sí lo viví. No estoy de acuerdo en punish o castigar a las personas que hacen esto, pero sí estoy de acuerdo por decirte de punish y castigar a las personas que buscan esto. Porque generalmente, cuando tú ves las redadas, atrapan a la persona que está ofreciendo, pero no a las que ofrece. Y la que ofrece coge ventaja de una desventaja social de la otra persona.
Oferta y demanda.
Si te van a dar $20 y que tienes que hacer eso, tú lo haces si estás con hambre realmente. Correcto. Yo lo he tenido que hacer. Entonces, sí es verdad.
Ariana, gracias por participar con nosotros. Como siempre, un abrazote para ti.
Muchísimas gracias, y tú sabes que siempre encantada de estar en tu programa, de saber que se está escuchando en sitios donde generalmente la gente sí va a tomar conciencia y va a ponerse a pensar de estos tópicos. Me encanta cada vez que me invitan tu producción y tus cosas, así que no, muy contenta. Bueno, muchísimas gracias
a ti, y gracias por la labor que haces por todos nosotros, humanos, no solamente LGBTI. Gracias por tu labor. Gracias a los oyentes por sintonizar acá por Radio Martí a este gran programa Arco Iris. Esta semana de mi cumpleaños, ya soy un año mayor, Joni Hilfer. Gracias Tony Simon, gracias Mikey Vázquez, nuestros ingenieros, y hasta la semana próxima.
A nuestros oyentes en Cuba, les recordamos que este domingo atrasaremos nuestros relojes a las 2 de la madrugada, bajo el horario estándar del este de los Estados Unidos. Continúe en sintonía con Radio Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.375 kHz, banda de 41 metros, y en los 9.565 kHz, banda de 31 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martín.